Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Alberto Pereira Mele, el especialista en geopolítica, responsable de dossier geopolítico. ¿Cómo le va, querido?
¿Qué tal? Buenos días, Norberto. ¿Cómo andan todos?
Pero muy bien. Carlos, hoy estuvimos hablando con Ángela Pino, anticipando lo que va a ocurrir el 3 y 4 de septiembre en la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, donde vas a tener participación, que vas a hacer una exposición a nivel geopolítico y cómo va influyendo la geopolítica en la realidad. Y hablábamos sobre esto que hoy, en estos últimos tiempos, se ha dado en revalorizar el tema de la geopolítica y cómo es necesario transmitir lo que ocurre a nivel geopolítico para tomar conciencia en todo lo que está pasando en estos tiempos. Y en estos tiempos estamos viviendo momentos tensos, aunque que pretendan distraernos, pero son momentos tensos donde nuestra región, considero, estamos en un peligro inminente. ¿No es así?
Bueno, veo que sus columnistas tienen mucha gente de todos lados, Norberto. Sí, a mí la profesora se conectó conmigo hace unos días para tratar de dar una charla en una inauguración de un programa de intercambio cultural, eso es cierto. Y allí estaremos dando nuestra postura.
¿Vas a estar el día 3 o el día 4?
No sé bien, porque tenía ella que informarme el día bien. De la inauguración, cuando venía el cónsul y todos los demás, era la charla.
El jueves 3. El jueves 3 cuando va a estar el cónsul aquí en Córdoba, sí.
Exactamente. Bueno, mira, lo que estás transmitiendo de tiempos difíciles, son tiempos que totalmente coincido contigo. El tema de la revalorización de la geopolítica, te adelanto que hace pocos días atrás me comunico con la gente que estamos dictando el curso de geopolítica en la Universidad de Villa María, y me informan que sus alumnos concurrieron hace pocos días, se desarrolló en Mendoza el Congreso Anual de la Sociedad Argentina de Análisis Político, que reúne a la mayoría de los especialistas en ciencia política del país. Y allí, oh sorpresa, redescubren la geopolítica como una ciencia, y además como una materia que se debe incorporar nuevamente en las cátedras universitarias y en los organismos estatales que tengan algún tipo de relación con ese tema. O sea, digo, redescubren, porque es evidente que durante años esos mismos sectores fueron los que ningunearon la especialidad y la negaron como ciencia. ¿Y por qué salta todo esto? Y bueno, porque la realidad es la única verdad, y está saliendo a la luz que la mayoría de los países importantes jamás dejaron de practicar sus geopolíticas nacionales o empresariales, y hoy en día todo es geopolítica. Y yendo directamente a lo que tú me estás planteando, es cierto, América está fuertemente inmersa en este conflicto global que se está desatando día a día, que se está profundizando, y está eso desarrollándose a pasos acelerados que muchos no lo veían, pero lo veníamos avisando de hace mucho tiempo. Primer punto, ha salido poco difundido, casi nada, el tema de las grandes maniobras del PANAC en la República de Panamá, realizada por el Comando Sur con 15 países de la región. No han estado presentes ni Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Venezuela, que no han sido invitados a los mismos. Pero sí ha participado Brasil,
sí,
que en anteriores oportunidades no estuvo presente en ese tipo de maniobras militares. Las maniobras militares se desarrollaron como hipótesis de conflicto más importante, el cierre del canal, teniendo en cuenta un viejo situación parecido en el año 56 que hubo con el canal de Suez, cuando Francia e Inglaterra invadieron Egipto junto con Israel y Estados Unidos tuvo que mediar para volver a reabrir el canal, etcétera, etcétera, y hacer retirar las tropas invasoras. En este caso las maniobras se hicieron con esa hipótesis de conflicto, y la otra hipótesis que se planteó es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra algunos movimientos sociales que pueden desencadenar crisis en los distintos gobiernos de la zona. O sea, están abriendo el paraguas antes que llueva.
Claro.
Y es importante esto analizarlo, porque además en el mundo se está aproximando, para muchos analistas económicos, espero que en esto nuestro común amigo experto en estos temas nos dé más luz, Néstor Forero, refiriéndome a que...
No va a estar Néstor Forero, lamentablemente, todavía por un tiempito, porque está con un problema delicado.
Bueno, lamentablemente, bueno, no podremos contar con su visión clara y concreta sobre estos temas.
Sí.
Pero los grandes diarios occidentales, empezando por el diario The Guardian de Inglaterra, ha lanzado algunas alertas extrañas diciendo que septiembre va a ser un mes muy complicado porque se prevé una nueva gran crisis económica a nivel internacional, y que las primeras grandes demostraciones de esto es la caída de los precios de los commodities. Se habla de una nueva burbuja que estaría por estallar y que sería peor que la del 2008. Todo esto lo dicen diarios especializados en economía, que no son precisamente antisistema, sino que son prosistema. O sea que esto debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer análisis, porque eso va a conllevar a que las crisis que se están desarrollando en distintos sectores del globo se profundicen, especialmente después de las devaluaciones de dinero, porque se ha estallado una especie de guerra de divisas entre el mundo occidental y el mundo asiático. Y todo ello nos lleva a vislumbrar un incremento de la conflictividad, un incremento de la violencia, un incremento de la solución por la vía militar de los problemas económicos y sociales que pueden avecinarse. No nos olvidemos que Estados Unidos va a terminar recién en septiembre las grandes maniobras en Estados Unidos, cuyo objetivo era plantearse prácticamente una sublevación popular o de distintos sectores de fuerza. No nos olvidemos que nuestra región, que es una región bastante digamos con escaso desarrollo en el tema de la defensa nacional, en los cuales estamos fuertemente allí los argentinos, quería hablar sobre este tema un puntito. En la actualidad Estados Unidos representa el 40% del gasto militar mundial. Si le sumamos los gastos militares de la OTAN, su aliado fundamental, es el otro 20% del gran paquete de defensa mundial. O sea que entre Estados Unidos y la OTAN reúnen el 60% del gasto militar del mundo. China y otros países asiáticos reúnen el 20%, Rusia un 10%, y América Latina solamente tiene del Producto Bruto y del gasto global el 5% nada más. O sea que nuestra situación desde el punto de vista de equipamiento y de defensa es muy bajo, y realmente no nos debemos olvidar que justamente nuestro continente es uno de los más apetecibles por todos los anteriores nombrados para su utilización por el tema de los recursos naturales, y que por ejemplo el tema del agua, que en los últimos días ha empezado a estallar debido a este problema serio que es el cambio climático, y que se está desarrollando a través del nuevo niño que se aproxima y que ha llevado a regiones de Centroamérica a tener serias crisis hídricas, lo cual también va a llevar a serios problemas demográficos por cambio de situación de la gente que va a viajar de un lado a otro para tratar de conseguir ese elemental producto. Y todo eso es un gran combo que se está sumando, que se va, si a eso le sumamos si estallara la crisis que ya han sido predestinadas por los grandes medios economistas, Esto nos lleva a la conclusión de que estamos en la víspera de un gran inicio de una nueva confrontación muy seria. El presidente de Rusia, en su visita a Crimea, acaba de denunciar que Turquía con Ucrania han movilizado mercenarios chechenos para empezar un conflicto en la península de Crimea. Y además van a incentivar el conflicto dentro de la República de Ucrania. O sea, estamos viendo grandes movimientos con tremendas posibilidades de conflicto. Hay que sumarle que Turquía ha iniciado en la zona del Medio Oriente, ha prestado supuestamente las bases, digo supuestamente porque sabemos que el combate al ISIS por parte de las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos es simplemente para la galería, porque en la realidad ese grupo sigue recibiendo apoyo de las fuerzas occidentales y especialmente de las monarquías árabes. Y el gran enfrentamiento dentro de Estados Unidos es que los republicanos con algunos demócratas tratan de impedir el acuerdo con Irán, lo cual llevaría a una mayor desestabilización de toda la región. Todo esto en un momento en que la economía del mundo se frena. Todos sabemos que los precios han bajado porque el consumo ha bajado, la fábrica del mundo china se ha relantizado, como se dice ahora, o se ha detenido de los cálculos del 11% a bajar el 7% en su crecimiento, y esto arrastra a numerosas otras naciones. O sea, estimado Norberto, el panorama es complicadísimo. Es complicadísimo. Y nosotros, los sudamericanos, estamos realmente, en general, discutiendo cosas secundarias sin tener en cuenta la realidad de este mundo que cada día que pasa se transforma en más riesgoso y en el que hay que tener serias, digamos, desarrollos de estructuras defensivas locales y regionales para impedir que nos introduzcan en conflictos externos, pero además defender nuestros recursos que son totalmente nuestra posibilidad de alcanzar el desarrollo que necesita nuestro continente. Como hemos visto, el mundo está conflictuado. El mundo está conflictuado económica, social, climáticamente, pero además, ¿cuál es la solución que avisoran los grandes centros de poder? Las conflagraciones. A través de la conflagración, tratar de recuperar ese frenate económico que se viene dando en la práctica y que ha sido siempre la razón que ha llevado los grandes conflictos internacionales entre las grandes potencias, porque esa ha sido siempre la única posibilidad que se desarrolló. La Primera Guerra Mundial fue el de periodo del intercambio entre Inglaterra y Alemania, cuando Alemania se transformó en un peligro para la economía inglesa, donde se lo llevó a Alemania una guerra. Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se transformó gracias a esa guerra en la superpotencia que definió durante 40 o casi 50 años en los destinos del planeta. Hoy en día está en juego quiénes son los nuevos propietarios de este globo terráqueo y de cómo se van a plantear ante la crisis que ellos mismos han desarrollado y que no tienen visos de frenarla, sino de aumentar la conflictividad.
El asedio o el avance en esta intentona por agredir militarmente a Siria por parte de Israel está probando fuerza y está tratando de erigirse como propietario de esa zona de conflicto, Israel.
El gran sueño de Israel fue la creación del gran Israel, que incluía desde la Mesopotamia hasta el canal de Suez y bajando hasta los desiertos arábigos. Pero eso era un gran sueño de algunos de los grupos más extremistas de la política imperial, digamos, israelí. Pero en la práctica eso me parece muy poco probable, porque en los últimos tiempos también estamos viendo desplazamiento de tropas iraníes hacia Siria, también la llegada de nuevo armamento.
¿Esas tropas iraníes estarían actuando en defensa de Siria?
Sí, totalmente en defensa de Siria. Uh-huh. Y además no se olvide de que el otro ejército vencedor de Israel, el Hezbollah, también hace rato que está operando en la región.
Uh-huh. Sí.
O sea, estamos viendo este combo, si lo vemos completo, vemos realmente no simplemente ir al punto central, sino los grandes jugadores son Rusia, China, que apoyan al gobierno de Al-Assad, uh-huh, contra Irán, por supuesto, el gran socio en esa zona, uh-huh, y que además Irán, si se consolida el acuerdo y no es bombardeado por los sectores republicanos y demócratas con Estados Unidos, realmente se transforma en la gran base de equilibrio en el Medio Oriente. Por eso se intenta romper el acuerdo que firmó Obama con Irán y desestabilizar esa región, porque desestabilizando esa región a su vez se desestabiliza el Cáucaso. Al desestabilizarse el Cáucaso se desestabiliza Rusia y se le causa un serio problema a China. Entonces, como vemos, todo es como un juego de dominó, se cae una ficha y se caen varias. Y a nosotros, los sudamericanos, que nunca debemos dejar de ver esto, también, si se nos desestabiliza un país, como es lo que se está pretendiendo hoy en día,
sí,
con Brasil,
claro,
concretamente con Brasil, porque acá la gran jugada, hace mucho saqué un artículo, no sé si usted se acuerda, que decía, el juego no es contra Venezuela, el juego es contra Brasil.
Sí, me acuerdo.
Bueno, en ese artículo hablábamos de cómo lo habían rodeado Brasil a través de la base militar y a través de gobiernos adictos a esta política norteamericana de sustentar. ¿Para qué? Para obligarlo a Brasil que tomara una decisión. O es el socio privilegiado de Estados Unidos en Sudamérica y todo Sudamérica tiene que acompañar a Brasil, o Brasil toma una decisión de ser más independiente y desarrollar una política básicamente de enfrentamiento en áreas económicas y en áreas de influencia. En este momento estamos viendo que esa agresión que está sufriendo Brasil a través de los juicios que se le intentan aplicar a la presidenta, eliminarla del Estado, etcétera, etcétera, es justamente para que los sectores más proamericanos, más pro neoliberales, asuman este rol y saquen a Brasil de esa organización. No en vano habré escuchado que un alto funcionario de esa línea ha dicho de que Brasil debe abandonar el Mercosur.
Claro.
Entonces, 2 + 2 = 4. Entonces estamos viendo toda una operación que va cerrando, una operación que se está transformando en un trabajo de pinzas y en un trabajo psicológico a través de los medios de comunicación que nos dejan ver esa solo elemento y no nos hace ver el gran juego de lo que están desarrollando en este momento.
Claro. Lo último que quería, cuando destacaste esto de Panamax el 2015, pensé que también ibas a hacer referencia a esta reunión, esta concentración de jefes militares con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en Paraguay.
Bueno, Norberto, todo esto se inserta en un proceso que va llevando todas las aristas al mismo elemento.
Bien.
Ustedes también deben recordar que hace ya largo tiempo, en el 2006-2007,
sí,
hablamos de un interesante artículo que sacó un gran analista de política internacional, Tocalatian, el que hablaba Estados Unidos, el nuevo procónsul de Sudamérica, refiriéndose a la potestad de que había asumido el Comando Sur.
Sí.
Entre las potestades del Comando Sur, que está publicado, estaba el famoso Plan 2015. ¿En qué año estamos? En el 2015.
Sí, señor.
Estamos hablando del año 2006.
Sí.
En el 2006 decía, entre las potestades, que el Comando Sur tenía como objetivo el desarrollo, la prosperidad y la seguridad para toda América. Bueno. Usted se ríe.
No, me río porque me acuerdo de eso.
Se acuerda perfectamente.
Sí.
O sea que no estamos diciendo nada raro ni nada fuera de lugar. ¿Cómo terminó esta película? El comunicado del Comando Sur, de ahora de los ejercicios militares, dice que se han realizado justamente para la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de América. O sea, el plan, señores, está en marcha. El plan nunca fue dejado de lado. El plan es una... En eso son coherentes los americanos. Lo que escriben lo llevan a la práctica.
Y concretar aquello que dicen América para los americanos.
América para los americanos. Y lo que decía nuestro gran pensador, Tocqueville, el procónsul sigue funcionando de esa manera. Ahora, que lo quieran ver los demás analistas políticos, es problema de los analistas políticos. La realidad, vuelvo a decir, es la única verdad. O sea que esta gente repite perfectamente el objetivo que se plantearon hace más de 7-8 años, que es establecer al Comando Sur como el procónsul en nuestra región. ¿Qué nos quedan los americanos? Y los americanos nos queda pensarlo primero a esta situación y cómo vamos a enfrentar ese nuevo planteo. Porque el mundo, mi estimado amigo, ha cambiado totalmente y en el mundo la conflictividad se está aumentando. Cuando yo analicé hace un ratito que Estados Unidos representaba el 40% de el gasto militar del mundo, debo decirles que en el año 2001 ese gasto era prácticamente el 55%. O sea, que ese 15% no lo sumó la OTAN, lo sumaron potencias que quieren también tener participación en ese reparto del mundo. Señores, la cosa está bien clara. Quien quiere oír, que oiga.
Claro, claro. Y cuando hablamos de la prosperidad para América, estamos hablando del control irrestricto de todos los recursos y bienes naturales.
Exactamente. Y hay otro dato que creo que es muy interesante que lo tengamos muy en cuenta. Es que los datos, y eso salió en el diario de Telegraph, un diario relacionado mucho al tema de economía también, que los datos del desarrollo industrial norteamericano han dado negativo en los últimos años y sigue profundizándose en su aspecto negativo. O sea, que el aparato industrial norteamericano necesita el conflicto para poder llevar adelante un nuevo despliegue o despegue de esa economía paralizada. Señores, la cosa está ahí. Los datos son datos duros y concretos. Que no los querramos ver o que algunos lo traten de minimizar o que algunos lo ningunden diciendo que bueno, que eso siempre pasó y que va a salir de vuelta, no es así. Los datos hablan de que se aproxima una crisis económica peor que la del 29 con recesión. O sea, de cómo se salió la recesión con la Segunda Guerra Mundial.
Sure.
Que quede bien clarito esto.
Claro, seguro.
Y en los últimos años no nos hemos equivocado, Norberto.
No, para nada, lamentablemente. Ojalá hubiese sido así. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Nos encontramos el próximo domingo. Un buen abrazo. Gracias.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere, nuestro experto en geopolítica del Club de la Pluma. Bueno, el que quiero hoy que oiga, ¿no?